Bien, llegamos al capítulo número 9 de esta serie de conocimiento de sí mismo y el control, se llama así, purificación y educación de la mente inferior. Es lo que vamos a ver hoy. Como en el caso del cuerpo astral, trataremos primero el problema del control del cuerpo mental inferior, porque tanto su purificación como su educación requieren cierto grado de control de sus actividades. Evidentemente no podemos decir que tenemos una maestría sobre el cuerpo X, cualquiera que sea, si no tenemos un control sobre dicho cuerpo, ¿de acuerdo? El control realmente es, o mejor dicho, la maestría realmente es autocontrol, como bien diría el maestro Sanyamán en su libro de oro. Como veremos aquí, existe un gran parecido entre los métodos que se emplean en el tratamiento del cuerpo astral y los que se emplean en el cuerpo mental inferior, principalmente por lo que se refiere al parecido de su constitución y de sus estrechas relaciones. Por lo tanto, mucho de lo que se ha dicho con relación al tratamiento del cuerpo astral se verá que es aprovechable también para el cuerpo mental inferior. Para controlar la mente inferior, el primer paso a dar es objetivizarla y separarla así de nuestra conciencia. Ustedes recordarán que en las clases del cuerpo astral decíamos que deberíamos objetivizar todo lo que sería los sentimientos, o sea, nombrarlos, etiquetarlos, clasificarlos, hacerlos objetos entendibles por nosotros para que no estemos a merced de algo insustancial o fantasmal, entre comillas, que pareciera que viene a nosotros y no sabemos ni cómo, ni siquiera qué es lo que tenemos. Tenemos que clasificarlo todo, sí, ponerle etiquetas a todo, para luego ordenarla y decidir si entra a nuestra vida o no dicho sentimiento en aquel caso y ahora dicho pensamiento en este caso. En realidad, la mayoría de las personas cultas han traspasado la etapa de la identificación completa con su cuerpo físico. ¿Por qué se dice aquí que las personas cultas han traspasado la identificación completa con su cuerpo físico? Es muy sencillo. Y parece que incluso en los tiempos de la sociedad teosófica, cuando se decía que el individuo avanzado era un individuo culto, o mejor dicho, más bien, que el individuo culto era un individuo avanzado en el sendero espiritual, solamente se decía por una razón. Se decía porque una persona que solo esté pensando en sus instintos, en satisfacer su apetito, satisfacer su odio, su egoísmo, su apetito físico y apetitos de otra clase, pues no puede ser una persona culta porque no le queda tiempo para cultivarse. Y no solo tiempo, sino paciencia. Porque para conseguir la cultura de la mente, de los sentimientos e incluso del cuerpo físico, se necesita de paciencia, se necesita de constancia, se necesita de sabiduría para nutrir durante esa paciencia, esa constancia, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes esas cualidades previamente, tú evidentemente serías una persona vulgar. Por eso se dice que alguien que está atrasado en el sendero espiritual es alguien vulgar, pero alguien culto es alguien que está más adelante en el sendero. Evidentemente, cuando tú aprendes algo, tienes que estar muchas horas aprendiéndolo, como en el colegio, etcétera, etcétera. Y si tus deseos inferiores te evitan aprender esas cosas porque te están reclamando continuamente el que ahora deberías estar en tal parte, en la playa, tomando el sol, divirtiéndote con tus amigos, etcétera, etcétera, pero en cambio estás aquí estudiando esto, ay, ojalá se acabe rápido, ojalá se termine pronto, ah, mañana ya no vengo, le voy a decir a mi madre que me quite del colegio o del instituto. Entonces esa persona es una subdesarrollada emocionalmente. ¿Por qué? Porque sabe, en el fondo, no solo él, sino sus padres, la sociedad en general, que si se cultiva, ¿verdad?, su mente y sus sentimientos, podrá ser mejor persona con un poquito de paciencia. Pero ella no ve eso porque sus sentimientos le reclaman demasiado y entonces está viendo que es mejor tener el beneficio ya que esperar a hacerlo más tarde, ¿verdad? Aunque el de más tarde sea completo y continuo, prefiere tener un beneficio momentáneo e ilusorio ahora que el resto. Eso denota una gran ignorancia por las cosas. Y mientras un niño no pueda pensar por sí mismo, la madre debe pensar y estimularle e impulsarle a que estudie, ¿de acuerdo? Toda esa temporada. Porque si no se vuelve una persona culta, entonces estará diciéndose en el fondo que está abajo en el sendero espiritual. Quieras que no, por un lado o por otro, por el lado mundano y por el lado espiritual, la cultura tiene ventajas, solo ventajas, ¿de acuerdo? Nunca ninguna desventaja. Nadie que sea culto jamás se arrepiente de ser culto, ¿de acuerdo? Más bien el ignorante se arrepiente de no haber estudiado. ¿Se dan cuenta? ¿Por una razón espiritual o por una razón física? Es importante que sea así. ¿Y por qué? ¿En qué sentido culto? Pues cultura general. Es importante la cultura general. ¿Qué es la cultura general? Pues saber básicamente de matemáticas básicas, básicamente física básica, un poquito de química básica, ciencias naturales, un poquito de economía, un poquito de arte, un poquito de poesía, un poquito de teatro, que eso no es tan difícil. No es tan difícil. Y en definitiva, saber un poco de todo para poder tener elementos, en este caso lo que nos lleva al tema, elementos en nuestra mente y nuestros sentimientos para comparar lo que nos está sucediendo, para así objetivizar lo que nos está sucediendo. Pero a alguien que no haya tenido esos conocimientos en su mente, ahora todo esto nuevo le será todavía más nuevo que a otra persona. Todas estas cosas le será irremediablemente difícil. Y cuando se le recomiende que lea un libro, como por ejemplo, el Idilio del Loto Blanco, a lo mejor le parecerá lento o engorroso o lo que fuera. O La Historia de una Maga Blanca o Maga Negra, como quieran llamarle, le parecerá lento y engorroso y le parecerá el uso de muchas palabras innecesarias. O cuando lea el libro Cueriva en el Jardín de los Dioses de Milo Ajenaranda, le parecerá que describe demasiado los sentimientos, con decir simplemente cuatro cosas sería suficiente. Pero eso no es así, porque a cada cochino, como dicen por allí, le llega su sábado. ¿O no? Pues precisamente a ti, cuando estés en esta circunstancia de tener que describir tus sentimientos, porque algún día lo tendrás que hacer, algún día tendrás que objetivizarlos, algún día tendrás que decir con tus palabras, y no solo con actos, sino con tus palabras, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, pues no vas a tener forma de decirlo, y vas a parecer un trogodita de estos que solo habla guturalmente, así nada más, cada vez que te pregunten todo, y es la misma expresión para todo. ¿Tienes frío? Hablas igual. ¿Tienes calor? Hablas igual. ¿Te han visto esas personas que hablan igual todo el tiempo? Yo he escuchado gente que no sabe si está feliz o está rabiosa. No sabe si está contenta o si está pesimista. Porque las palabras que usa son exactamente las mismas. O sea, el léxico es miniatura. O sea, no, tiene un electrocardiograma emocional plano. No expresa nada. Entonces, cuando se lleva una impresión muy buena, muy positiva, grita de la misma manera como cuando se le cae el hijo frente ahí en la calle. Es la misma expresión. Es como uno de esos muñecos, ¿verdad?, que tienen grabadas ciertas frases que tú le aprietas por la espalda. Dice, He-Man, el guardián del universo. He-Man, el guardián del universo. He-Man, el guardián del universo. No tienen otra expresión, la tienen grabadísima. No tienen esa multiplicidad, ese abanico de cosas que se necesita. Luego entran en el sendero espiritual y están en clase y, claro, cuando llegan a clase y le aprietan un poco la espalda, ¿qué van a decir? He-Man, el guardián del universo. Es lo único que pueden decir, porque precisamente estas personas no tienen léxico, o sea, no tienen un vocabulario útil para poder expresar sus sentimientos. Entonces todo es guay, o todo es chachi y todo es genial, pero no saben lo que son las cualidades divinas, y lo peor de todo es que la ignorancia es como muy altanera, y piensan que mejor están así, que con eso no están contaminados con el resto de las personas. Pero bien que se saben todo el diálogo de los barrios, bien que se saben todas las palabrotas, bien que se saben las cosas de la televisión, en la radio, pero lo que tienen que saber, si no se lo saben. Entonces, ¿cómo se les cataloga? Como personas infraculturizadas, o sea, muy poco culturizadas. Y en el sendero espiritual sí que se necesita ese bagaje, sí que se necesita esa cultura, sí que se necesita aprender un poco más. Si usted no ha tenido la oportunidad de aprender un poco más cuando era más joven, pues puede hacerlo ahora. Hay libros que, por ejemplo, hay un libro maravilloso que yo también me lo leí una vez, que se titula Los 100 personajes más influyentes de la historia. Y entonces, bueno, pues te vas leyendo uno al día y no se te hace tan largo, sino que es un hoja y media por cada personaje. Cristóbal Colón, Buda, Mahoma, Jesús, no sé cuánto, Hitler también, para tú saber quién fue quién. Y con saber 100 personajes, estás a la orden del día casi de todo lo que es la cultura general en lo que se refiere a biografías. Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, no sé cuánto, gente famosa. Por eso te digo, cuando yo pregunté que quién era Florence Nightingale, solo una persona me dijo que sabía quién era Florence Nightingale, cuando debería saberlo todo el mundo, porque es la enfermera más famosa que ha existido. Entonces, es importante que ustedes tengan una cultura general, porque después, cuando alguien les pregunte o cuando usted tenga la necesidad de expresar algo, no va a saber cómo expresarlo. ¿Vale? Entonces, para la hora de hacer una objetivización de lo que es los pensamientos, ahora más que nunca, una clasificación, pues tenemos que tener algo que clasificar, porque existe el caso que hay gente que no tiene nada que clasificar. Todo está en la cesta de la basura. Todo lo que puede ser clasificable no sirve. Entonces, ¿para qué clasificar la basura? Bueno, hoy en día se clasifica. Lamentablemente, me he enterado incluso que tú vas a clasificar la basura, ¿no? Por cajones, no sé cuánto, por cartón y todo lo que tú quieras, en los diferentes botecitos de colores. Y cuando llega el bote de la basura, el camión de la basura, meten todo en el mismo camión de la basura. Todo. Y lo mezclan. Buquiti, buquiti, buquiti. Y yo decía, uy, qué maravilla, lo desclasifica y lo clasifica. Así es el jueguito de la humanidad. Y yo no entiendo por qué se hace eso así. Llevan meses mezclándolo todo. Otra vez, cristales, cartón y todas esas cosas dentro del mismo, porque el mismo bote, o sea, el mismo camión de la basura es el que se lleva todas las basuras, los cuatro o cinco contenedores diferentes. Bueno, entonces, en este caso tenemos que clasificar las cosas cuando no es basura. Porque la basura simplemente sirve para algo, para desecharse. Entonces, para tener conciencia de lo que tenemos en nuestro interior y tenerlo bien clasificado, deberíamos tener algo. Y eso es la cultura general. No solo cultura espiritual, les quiero decir, no solo saber quién escribió qué libro y todas esas tonterías, sino cultura general. Eso es lo que vamos a hacer. En realidad, la mayoría de las personas cultas han traspasado la etapa de la identificación completa con su cuerpo físico. O sea, al estar ahí sentado, escuchando con toda su modorra a la profesora hablar 5 horas y muerto del sueño y todo eso, pero haber aguantado el sueño, haber aguantado firmemente sin salir corriendo, eso hace que tú tengas un dominio básico sobre tu cuerpo físico, que lo deben de tener todos los estudiantes. Por eso en el instituto y en el colegio debe existir una asignatura que se llama educación física, porque debe existir un dominio sobre el cuerpo físico. ¿Para qué están esas clases? Bueno, normalmente también para que el individuo se desarrolle armoniosamente, también a nivel físico, pero al mismo tiempo para que queme el estrés que a veces quema durante las horas de clase portándose mal. ¿De acuerdo? O queme esas calorías de más. Entonces, nosotros, a la hora de estar, ¿verdad?, escribiendo los deberes que nos mandó la profesora, ¿y cuántos deberes me manda la profesora? ¿Eso por qué es? Porque no se ha conseguido cultivarse completamente. Entonces la madre le dice, no, pero tampoco son tantos deberes, y además, así pierdes menos el tiempo. Realiza esos deberes y realízalos lo antes posible para que no te pese más. Pero aquel que no tiene práctica, pues no lo realiza lo antes posible, sino lo realiza al final, y entonces es cuando todavía le pesa todavía mucho más. ¿De acuerdo? Y eso es porque no ha tenido la costumbre, porque no tuvo paciencia antes para poder lograrla, ¿de acuerdo? Para poder lograr un dominio sobre su cuerpo físico y que su cuerpo físico no le incomode demasiado tanto como para que su cuerpo mental se pierda toda la información que se merece. ¿Vale? Lo que no sucede en el caso de el salvaje y de las personas semicivilizadas, estas las personas semiculturizadas, semicivilizadas. Algunas de estas personas cultas también pueden separarse parcialmente de sus deseos y de sus emociones. Por ejemplo, antes decía que estaba muy mal visto que en la época como victoriana la gente podía estar, yo qué sé, muy rabiosa una con otra y se lanzaban sonrisitas nada más. ¿Verdad? Pero la quería estrangular, a lo mejor, yo qué sé, o la quería machacar la cabeza, como dicen aquí. Pero no lo hacían. Significa un control sobre su cuerpo emocional, pese a lo que fuera, ya sea por un condicionamiento social victoriano o por lo que quiera que fuera, conseguían un control emocional. Un salvaje, si te quiere machacar la cabeza, vamos, ahí no te lo quitas ni con cirugía de encima. Te machaca la cabeza y todo lo que hace falta. Porque no tiene restricción. ¿Ustedes se acuerdan de Cocodrilo Dundee, la película? Que él se fue para Nueva York, la segunda parte me parece, o la quincuagésima, y se fue para Nueva York y en Nueva York quería hacer lo mismo, ¿verdad? Se puso a cazar cocodrilos en Central Park. Y eran cocodrilos del zoológico. Bueno, en definitiva, no se puede comportar uno así. Si es salvaje, es salvaje en todos los lugares. Pero si es una persona culta, puede dominar incluso sus emociones. Por eso se dice que las personas cultas están dentro del sendero espiritual ya. Porque precisamente están logrando ese autocontrol, ese autodominio del que habla el maestro San Germán. ¿De acuerdo? Nunca es justificable el desparpajo y el despiporre. Solamente cuando uno ya haya demostrado el autocontrol. ¿De acuerdo? Bueno, algunas de estas personas cultas también pueden separarse parcialmente, repito, de sus deseos y de sus emociones, y son vagamente conscientes del hecho de que ellos no son las emociones y los deseos impulsivos que constantemente les asaltan. Pero hay realmente muy pocas personas que puedan separarse de su mente. Claro, ahí lo vemos, por ejemplo, en un sacerdote o en alguna persona de así, que sea de alguna religión, que está supuestamente más cultivada que otros que no lo son. Porque, por ejemplo, en el seminario para el sacerdote cristiano se estudian muchas artes, muchas ciencias. No solo para el sacerdote cristiano, sino para el sacerdocio budista, por ejemplo, se necesita saberse muchas cosas y de memoria incluso también. Pero muchísimas. Yo creo que el Dalai Lama dijo que se tuvo que aprender aproximadamente unos 700 y pico de versos continuados y recitarlos continuados, 700 versos de memoria. Estuvo años aprendiéndoselo para recitarlo un día y luego ser aprobado. Pero ¿en dónde radica lo provechoso y positivo de todo esto? Pues en todos esos años, no en el día del examen, sino en todos los años que estuvo diciéndose a sí mismo, bueno, yo quiero salir a jugar, o yo quiero estar al aire libre, pero ahora no, tengo que estar aquí estudiando y tengo que conservar mi cuerpo físico en buena forma para que no se me duerma, etcétera, etcétera. Un autodominio, un dominio de sí mismo. Ellos forman a los Dalai Lama. Los Dalai Lama sí que nacen y todo lo que tú quieras, pero ellos lo forman y la formación es exactamente igual en todos. Y son como 25 años de estudio continuado. Los seminarios, en especial los seminarios jesuitas, que son los más difíciles que hay en el caso del cristianismo, pues son especialidades muy difíciles. Y viven muy... cada hora del día está programada, hasta las de la noche. Todo está súper programado y tienen varias horas de, por ejemplo, meditación, de aseo, no sé cuánto, 15 minutos para esparcimiento al aire, 15 minutos para no sé cuánto, todo está así al día. O sea que no te queda tiempo para aburrirte. Y es así, está día tras día, mes tras mes, año tras año. Y claro, con razón salen tan cultos. Los jesuitas son los más cultos dentro de la religión católica cristiana. ¿Por qué? Porque tienen una gran disciplina. Hombre, por ejemplo, los franciscanos no tienen tanta disciplina, ¿verdad? Pero sin embargo, también salen bastante cultos. Cultos en la escritura y en las lecturas. Pero hay realmente muy pocas personas que puedan separarse de su mente. La mente parece ser una parte de su mismo ser y cuando se hace un esfuerzo para separarla de la propia conciencia, no parece que se consiga nada. Por eso estas personas que a lo mejor pueden ser cultas emocionalmente, a lo mejor mentalmente le sucede que como la mente es más rápida y como la mente no se ve y no se expresa hacia afuera tan rápidamente como los sentimientos, no hay una reacción tan rápida, solo ocurre en el cerebro, pues resulta que se cultiva menos la mente, por lo menos en lo referente a las manifestaciones externas. Y pueden estar con su mente divagando, porque la mente es capaz de hacer muchas cosas, o sea, la mente es capaz de concentrarse en un tema, automatizarlo y empezar a pensar en otro, como cuando usted conduce, por ejemplo, usted está concentrado el primer año que está conduciendo, pero el segundo año ya usted está pensando en otra cosa mientras casi que va el coche solo manejado por usted. Quiere decir que la mente es capaz de automatizar. Fíjense ustedes que los sentimientos no son así. Los sentimientos tienen que estar más pendientes de ellos porque surgen de repente mucho o poco, o mucho o poco, pero la mente puede automatizar ciertos sectores. Y entonces, pues, precisamente se puede estar estudiando cosas muy elevadas y tener la mente en otro lugar. Se puede hacer eso. Y eso es lo que pasa, que es más difícil de controlar porque la mente es más rápida, o sea, es un vehículo más nuevo, más reciente para nosotros, de reciente adquisición me refiero, y es más difícil de controlarle. sin embargo, para aquel que desea controlar la mente, esta objetivización es absolutamente necesaria. El esfuerzo para controlar la mente, purificarla y fortalecerla, sometiéndola a una disciplina sistemática, hará que gradualmente el estudiante vaya siendo cada vez más consciente de este dualismo entre el controlador y lo controlado. O sea, usted es el conductor de su vehículo mental y no el vehículo mental, no su coche o su automóvil mental, ¿de acuerdo? Entonces, pero al principio es necesario concentrarse durante algún tiempo observando los movimientos de la mente para adquirir en cierta medida esta capacidad de objetivizarla. O sea, observe su mente. ¿Cómo se observa la mente? Lo primero que te dicen los entendidos a la hora de observar tu mente o a la hora de comenzar un curso, digamos, de mejora mental, es quédate quieto, no digas nada, no pienses nada, estate así unas 2 o 3 horas, quieto, callado, sin moverte, a ver hacia dónde te lleva tu mente. Y entonces los primeros 5 minutos a lo mejor estás pensando en que lo vas a lograr y que es fabuloso, que vas a quedarte quieto y todas las cosas muy bien. A los 2 minutos y medio o un poquito más empiezas a pensar en esto, en lo otro, te empiezan a molestar los músculos, entonces empiezas a sentir agujetas donde nunca las sentías, en la comisura de los labios, por ejemplo. Y empiezas a hacer un montón de cosas, entonces empiezas a picarte aquí el pelo y luego no sé cuánto, te rascas el ombligo, cantidad de cosas. Y no han pasado sino 10 minutos. Y tienes que estar ahí 3 horas, a lo mejor. Y entonces llega un momento en que empiezas a sentirte como sofocado, ¿verdad? Como un sofoco de esos veraniegos, ¿verdad? Que te entra por todos lados y sale por todos lados. Y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Habrá la necesidad de hacer esto? Pero esto no puede ser. Entonces la mente hace ruido y ruido y ruido y ruido, ¿verdad? Y de repente llega un colapso y dice, me voy a levantar porque no puedo. Yo no estoy hecho para esto. No es mi actitud natural. No estoy preparado. Pero si tienes que estar ahí, dice, bueno, voy a pensar en otra cosa. Entonces empiezas pensando en otra cosa. Y de repente terminas pensando otra vez en ti mismo, en todo lo que te cuesta, no sé cuánto y tal. Y vas viendo que cada vez que sales para afuera, la mente te obliga a pensar en ti mismo de alguna forma. Y entonces, cuando llega la persona que te ha dicho que te pongas ahí 3 horas a meditar, y le dicen, ¿qué ha pensado? Dice, pues básicamente en mí mismo. ¿Y cuántos pensamientos ha tenido? Sopo 200.000 pensamientos. Dice, pues mañana, que le tocan 4 horas y media, pues usted, sí, sí, claro, a ver si es capaz de seguir pensando tanto en sí mismo. Y así sucesivamente, hasta que a lo mejor pase un día de 24 horas pensando cosas. Entonces ya empieza a administrar los pensamientos, porque no quiere ni ponerse fúrico, ni molestarse, ni irritarse, ni incomodarse. Entonces detiene el pensamiento antes de que surja en su mente. Y entonces empieza a ver, ah, pero estos pensamientos existen, y estos pensamientos me están afectando, pues yo lo detengo. Pues este pensamiento, la vez pasada, cuando medité ayer, pues me llevó a sentirme sofocado. Pues ahora no me voy a sofocar, pues no lo voy a entrar. Y taca, 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 y de repente, bueno, pues alrededor de los 45 años después de práctica, pues entonces empieza a controlar su apetito. No, es broma, ¿eh? No, los 45 años ya casi me ha trascendido, ¿eh? Con un control de ese tipo. Así es que, bueno, nosotros no necesitamos hacer una práctica tan invasiva, porque primero, muchos de nosotros no tenemos tiempo de hacer 3 horas diarias de cero pensamiento. Pero podemos empezar a hacer cosas a nivel diario. ¿Cómo es esto? Pues, a lo largo del día, pues, controlar qué tipo de pensamiento tenemos nosotros. Pero no se ponga usted a controlarlos todo el día, porque llegará a las 12 de la noche y dirá, ¿cuándo fue que yo dije que iba a pensar en los pensamientos del día? Porque se habrá olvidado por completo que usted tenía ese ejercicio por hacer. Sino, usted colóquese ciertas horas de la mañana. Normalmente al despertarse se pueden ver bien los pensamientos, pero son como nuevos, frescos, que vienen a su mente. Entonces dice, pues la primera hora, por ejemplo, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, mientras preparo el desayuno o lo que fuera para irme al trabajo, pues no voy a pensar en otra cosa sino en lo que pienso. Y voy a estar pendiente de lo que pienso. De nada más, no me voy a preocupar ni por esto, ni por el dinero, ni por nada, sino de lo que pienso. Y a las 9 en punto, ¡pac!, empieza a usted a usar su pensamiento como habitualmente lo hace. Entonces, ya verá que eso puede formar una verdadera disciplina sin necesidad de ser tan exhaustiva y sin necesidad de parar el trabajo. A lo mejor no lo va a lograr en 15 o 20 días como un curso acelerado, pero sí lo puede lograr mejor en 5 meses. Un control sobre lo que piensa esa franja horaria. Luego la traspasa a otra franja horaria, aunque usted considere que está un poquito más difícil. Por ejemplo, la franja horaria del mediodía es notablemente más difícil que la de la mañana, porque hay muchos pensamientos que se han ido sumando a lo largo de esa mañana. Entonces pase la hora de 12 a 1, por ejemplo, cuando voy a almorzar. Y se observa. Y luego pasará lo mismo con a los 6 meses después con los pensamientos a la última hora antes de acostarse, que son los pensamientos que más nos invaden habitualmente. Y entonces, pues, esa hora, obsérvese. Y está 6 meses así. Por consiguiente, más o menos en 1 año y medio, un poquito más, usted sabe qué piensa en la mañana, mediodía y en la noche. Y verá que hay ciertos pensamientos que le afectan positivamente, otros medianamente y otros totalmente negativos. Y ya los tendrá objetivizados. ¿Para qué? Para lo que va a decir ahora en este capítulo. Cuando se ha logrado alguna habilidad en este sentido, el estudiante deberá empezar a ejercer un control general sobre las actividades del cuerpo mental inferior. El primer paso es crear la costumbre, siempre es por costumbre que se logra el control, recuérdenlo, de hacer todo lo que tenga que hacer a lo largo del día con determinación. Es otra forma, o sea, lo que usted vaya a hacer, hágalo concentradamente, aunque sea abrirse una Coca-Cola. No abra una Coca-Cola pensando en otra cosa, abra la Coca-Cola pensando en abrir la Coca-Cola, que ese es el método más largo, pero es muy útil para un occidental. La mayoría de la gente que empieza a practicar la concentración y la meditación no saben que los resultados conseguidos por ellos durante el corto periodo de sus ejercicios mentales depende, en grado máximo, de cómo controlen y utilicen la mente durante el resto del día. Una persona que permita que su mente divague mientras realiza su trabajo ordinario de cada día nunca puede conseguir éxito al concentrarse durante el periodo de su meditación. Evidentemente hay un ejercicio de meditación que consiste en que tú, mientras estás haciendo una labor mecánica, pienses en otra cosa. Pero eso cuando se ha conseguido una concentración en lo que estás haciendo primero. Por ejemplo, las mujeres que están en el monasterio, que digan los conventos, pues ellas a lo largo del día tienen momentos en los que se concentran. Por ejemplo, en labores manuales, que ellas les llaman. La labor manual consiste en una actividad mientras a lo mejor se reza el rosario, o mientras se cantan las letanías, o mientras se narra pasajes del Evangelio o de la Biblia en general. Ellas van cosiendo, tejiendo, cultivando, lo que quiera que fuera. ¿Con qué objetivo? Es porque ellas, que han sido monjas y antes en el noviciado, se les prepara de una manera diferente, se les prepara simplemente concentrándose en el trabajo, para luego concentrarse en el trabajo, automatizando el trabajo, pero al mismo tiempo la mente pensando en algo superior, que es el paso que yo les acabo de decir, que es un ejercicio siguiente al que nos está proponiendo Taimni. Así es que primero lo que hay que conseguir es que, si destapas una Coca-Cola, sea siempre, ¿verdad?, concentradamente en esa Coca-Cola. Dice, porque la divagación de la mente durante todo el día establece la tendencia a divagar, y esta tendencia no puede ser superada por completo durante el corto espacio de tiempo dedicado a los ejercicios de concentración y de la meditación, que suelen ser 15 minutos diarios. De manera que tendremos que crear la costumbre de ocuparnos de cada parte del trabajo a medida que se vaya presentando, y concentraremos totalmente nuestra mente al hacerlo, en lugar de prestarle solo una parte de atención o de nuestra atención. Que el trabajo sea o no sea importante no importa, por lo que a esta tendencia a la divagación se refiere. Así pues, aun cuando podamos estar escribiendo una carta o leyendo un libro o hablando con alguien, se procurará que la mente vaya en una sola dirección. Toda nuestra mente tendrá que estar detrás de toda acción que debamos realizar en el curso normal de nuestra vida. Esta práctica no solo aumentará enormemente la calidad de nuestro trabajo, sino que también establecerá las bases para este dominio sobre nuestra mente, que es uno de los principales objetivos que cada estudiante práctico del conocimiento de sí mismo debe tener presente. La mayor parte de las personas que tienen la costumbre de dejar vagar la mente e imaginan o se imaginan que la vida resultaría extremadamente aburrida y cansada si tuvieran que dedicar su atención concentrada a cada cosa que hagan. ¿Tú has visto a esas personas que cuando tú estás hablando con ellas y le estás respondiendo a algo, a alguna pregunta que ellas mismas te han hecho, están ya diciéndote la otra pregunta antes de que tú termines de contestarle? A que son inquietantes esas personas. Es como si tuvieran como un ruido mental continuamente bullendo, de tal manera que tú, primero ellas no escuchan el resto de la pregunta, o de tu respuesta, mejor dicho. Por lo cual pierden bastante y suelen volverte a preguntar al poco tiempo lo mismo que te preguntaron antes, porque es que no se han concentrado en la respuesta. Y segundo, que a nadie le apetece hablar con un loro. Porque eso es como hablar con un loro. Si usted hace una pregunta, usted espera la respuesta completa. No puede pretender que a mitad, cuando ya se sienta, a mitad de la respuesta, cuando ya se sienta usted satisfecho, o piense usted que ya está satisfecha su respuesta, no haya más que pueda aportarle a esa persona. Porque a lo mejor en el desarrollo de una respuesta, si dejas terminar a la persona de hablar, a lo mejor termina negando lo que estaba diciendo. Tú le preguntas a la persona, ¿cuántas clases de gente existen en esta tierra? Entonces la persona te empieza a decir, existen personas nobles, altruistas, existen... Y la persona le corta y dice, ah, bueno, muchas gracias. No, porque también existen otro tipo de personas. ¿Verdad que sí? Pero como no le deja terminar, pues no se enteró. Entonces, cuando la experiencia del día se encuentra con una persona que no sea ni noble ni altruista, pensará que no es persona. Pensará que es un animal o algo así. Dice, no, pero es que a mí el gran sabio me dijo que solo existían personas nobles y altruistas. Dice, sí, pero tú al sabio no le dejaste terminar. Porque el sabio iba a empezar con un listado de cosas importantes. ¿De acuerdo? Hay personas así. Es como coger... No sé, es como un supermercado, que preguntan solo aquello que creen que es importante y solo esperan la respuesta exacta a aquello que es importante para ellos. Pero en la respuesta puede llevar una cosa mucho más elevada y que no aprueban, ni siquiera lo oyen. Y luego están dentro de dos vidas volviéndote a preguntar lo mismo. ¿De acuerdo? Eso no debería ser así porque las oportunidades, como dicen, el dicho, las pintan calvas. O sea, es difícil encontrar una oportunidad para realizar esto. La mayor parte de las personas que tienen la costumbre de dejar vagar la mente se imaginan que la vida resultaría extremadamente aburrida y cansada si tuvieran que dedicar su atención concentrada a cada cosa que hagan. Esta es una falta o falsa apreciación, aunque esta práctica requiere cierta cantidad de vigilancia y produce una sensación de esfuerzo al principio, a lo mejor de demasiado esfuerzo, piensan algunos, el hábito de la concentración se va formando gradualmente y entonces la mente automáticamente se va concentrando en un solo punto al realizarlo todo sin ninguna sensación de esfuerzo. La mente es una criatura de costumbres y es fácil concentrarse una vez que el hábito ha sido establecido definitivamente. Hay personas que tienen de forma natural capacidades para concentrarse más rápido que otros. Pero cuando yo digo de forma natural, yo no digo que es que la naturaleza se ha cebado en ellas de esa manera. Digo de forma natural porque lo han cultivado en vidas pasadas. No hay otra razón para que consigamos las cosas, sino el propio esfuerzo. Estas personas que tienen esas capacidades, pues a veces basta con decirle una sola vez una cosa para que lo asuman completamente. Ahí tenemos que en el caso, por ejemplo, esas madres que están repitiéndole a sus hijos continuamente, no dejes esto quieto, no dejes esto suelto por allí, no sé cuánto recoges tus cosas, tal. Los hijos inmediatamente apagan los oídos cuando empiezan a escuchar a la madre así. ¿Por qué? Porque la madre repite, repite, repite. Entonces llega el punto de ser contraproducente. O sea, a veces la concentración excesiva es contraproducente. Y empieza, ese individuo puede tener la capacidad de concentrarse, se le dice una sola vez y el individuo lo capta. Pero si se le dice más veces, lo olvida. ¿Saben por qué? Porque enseguida se aburre tan rápidamente que cambia su mente hacia otra cosa. Y olvida la última orden que él había recibido, que es de comportarse bien, por ejemplo, de su papá, de su mamá. Entonces, ahí habrá niños que a lo mejor le tendrás que repetir más las cosas, pero hay niños que solamente con decírselos una vez, y esto es muy útil para la madre o para el padre, se los quiero decir porque gastarán menos saliva, ¿verdad? Y cogerán menos nervio. Con decirles una sola vez, ellos atienden. Además, deberían acostumbrar a los niños a no estarles repitiendo las mismas cosas siempre, porque si no, lo malacostumbran para la vida. ¿Por qué es esto? Porque simplemente una cosa. La vida también nos dice un par de veces las cosas antes de darnos el mandarriazo. ¿No? Porque la vida, evidentemente, utiliza sus sistemas para que nosotros avancemos. Y la vida siempre lo dice suavecito primero. Mira, que si tú vas por este lado, pues te vas a pegar y luego vas a sufrir y luego vas a tener estas consecuencias. Pero nosotros no sé cuánto, no sé qué. Bueno, entonces la vida luego viene como pues normalmente te separa de esos objetos para que tú puedas vencer ese apego y esas cosas. Y a lo mejor eso no es tan agradable como antes. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que la vida haga eso? ¿O por qué tenemos que esperar a que nuestros padre o madre, pues tengan que ponerse fúrico con nosotros para que recojamos las cosas? Es igual. Es una, no, al final lo vamos a hacer. Es un gasto de energía, tanto por parte de ellos como de nuestra parte. Si usted hace que sus hijos, por ejemplo, si no están como 15 veces diciéndole recoge tus cosas, no lo hacen y cada día es lo mismo, pues está utilizando usted el método incorrecto. Debe usted utilizar el método de una sola vez más inhibición de algo. Por ejemplo, si no lo hace, pues ese individuo pierde algo. No le va a infringir usted nada, porque ese no es el método educativo, sino que pierde algo de lo que está acostumbrado. O sea, un beneficio, como una comodidad, ¿no? Dice, pues tú, bueno, que no has recogido tu habitación, pues tú que acostumbras a las 9 de la noche tumbarte patas arriba, ver la novela, ¿verdad?, frente a la tele, en el sillón, pues no vas a hacer eso hoy. El sillón va a quedar libre y vacío. Y te sientas en una silla, si tú quieres. Ah, pero yo no veo la necesidad. Y el padre o la madre dice, pues yo sí veo la necesidad. Pues te aseguro que al día siguiente, él recordará que si quiere sentarse patas arriba a ver la telenovela a las 9 de la noche, pues tendrá que hacer lo que es correcto, que es recoger sus cosas, ya que él las ha tirado. No sé si me entienden. Pero si la madre va y lo deja hacer todas las cosas que siempre ha hecho, y encima le repite, y mientras está viendo la telenovela con el chillo, ¿no?, patas arriba al chillo, le va al oído, le dice, pero que recoge tus cosas, mi niño, que no te he dicho yo, que no sé cuánto, que te... El chiquillo solo tiene oídos para la tele. No le va a hacer caso. Miren que los padres deberían asistir a cursos de cómo tratar a sus hijos, pero no antes de casarse o cuando se están casando, lo que quiera que sea. Esos prematrimoniales no sirven para nada. Porque deberían hacer el curso no solo el prematrimonial, sino el predivorcial. También porque la gente no sabe ni cómo divorciarse luego. Y como cada vez se tienen menos hijos, pues deberían aprender a convivir primero, a hacer curso de convivencia entre sí. ¿De acuerdo? No convivencia con los hijos sin tenerlos todavía. Tienen que tenerlos para tener ese cursillo. Pero bueno, las cosas son así. Con el tiempo va avanzando. Antes ni siquiera habían cursos, ¿no?, de este tipo, prematrimoniales. Que no sé yo la utilidad de eso. Al mismo tiempo que esta, debería emprenderse otra práctica. Esta consiste en el ejercicio de una selección constante por lo que se refiere a los pensamientos que tratan de aposentarse en la mente. O sea, una dieta mental. Cuando no estamos ocupados en ninguna actividad determinada de la mente, toda clase de pensamientos que están deambulando en la mente o en la atmósfera mental nos alcanzan y chocan con nuestro cuerpo mental y tienden a producir en él vibraciones responsivas, lo que decía Connie, ¿verdad? Esos pensamientos, ¿verdad?, en un lugar como muy público, lleno de una atmósfera mental como abigarrada, ¿verdad?, más barroca de pensamientos, cuando tú pasas por medio se te pegan. Y si hay vibraciones semejantes, se te pegan definitivamente. La investigación clarividente ha demostrado claramente que los pensamientos no son cosas vagas de las cuales lleguemos a ser conscientes en el plano físico, sino que son cosas, como diría Connie, claras en el plano mental con formas, características, siluetas, formas, y con poderes vibratorios. Cuando alguna de estas formas de pensamiento sacude nuestro cuerpo mental o cuando las vibraciones que emanan de las formas de pensamiento chocan con el cuerpo mental, tienden a producir vibraciones análogas y llegan a nuestra conciencia los pensamientos correspondientes. Ley de mentalismo. Y de vibración, por supuesto. Desde nuestra mente no son de origen todos nuestros pensamientos que aparecen como tales en nuestra mente no son de origen externo. Algunos de ellos son debidos a la actividad por propia iniciativa del mismo cuerpo mental, pero en la mayoría de los casos es difícil distinguir entre las dos clases de pensamientos, o sea, cuál es tuyo y cuál es ajeno. Pero si tú tuvieras clasificados tus pensamientos y estuvieras observando tus pensamientos continuamente, te darías cuenta de que evidentemente hay alguno que se ha colado que no es tuyo, porque no es habitual. Y entonces lo podrías sacar rápidamente. Pero si es un barullo continuo lo que tienes en tu mente, no te enteras, ¿verdad?, ¿dónde está el pensamiento externo, el extranjero? Eso es como cuando en una tienda todo está organizado así. Ustedes han entrado a Zara o a Springfield, todo derechito. Pero han entrado ustedes a la sexta planta del Corte Inglés en esos bululús de cosas. Eso, ¿no?, de oportunidades. Tú no sabes dónde está. Ahí pueden meter cualquier cosa que puede ser de la misma clase. y te puedes meter una prenda que no es precisamente de buena calidad entre las demás que son al mismo precio. Precisamente ese es el problema, que como está todo desorganizado, no te enteras. Y tu mente, si tienes todos tus pensamientos desorganizados, no te enteras cuando te entra uno malo. Cuando empieza ya a ser su desastre, entonces es cuando ya, ¿verdad? Esa tela que es como un paño mojado, que huele fatal, empieza a dar ese olor y dice, toda mi mente huele mal, pero no toda tu mente, ha sido un pensamiento que ha contaminado quizás al resto. ¿De acuerdo? Es como una manzana. Tanto que los pensamientos vagan del exterior o vengan del exterior como que sean de propia iniciativa, el cuerpo mental debe entrenarse para ejercer un discernimiento constante por lo que a ellos respecta y no debe permitirse que se apodere de la mente ningún pensamiento que sea de naturaleza indeseable. Los pensamientos de sensualidad, de odio, de venganza, de celos, de orgullo, todos se van acumulando a nuestro alrededor y los pocos buenos pensamientos generados por las almas puras y nobles se pierden prácticamente en medio de la gran masa de pensamientos de clase inferior, como esos momentos, ¿verdad? Esas cuestiones de rebajas y esos lugares que está todo mezclado, lo de calidad y lo de poca calidad, ¿no? La mejor manera de tratar con los pensamientos negativos que intentan penetrar en nuestra mente es inclinar instantáneamente hacia esta otros pensamientos, preferiblemente de carácter noble, o sea, la sustitución que hemos hablado, de carácter noble y elevado. La mente puede pensar en una sola cosa a la vez y la simple desviación a la atención o de la atención hacia algo más elevado elimina el primer pensamiento de una manera natural. Por ningún motivo trataremos de luchar contra el pensamiento entreteniéndonos con él, porque esto hace que aumente su fuerza y que su expulsión resulte más difícil. Si una cerilla encendida se acerca accidentalmente al material combustible, el mejor método de prevenir un incendio es apagarla al instante. Si damos tiempo para que el fuego prenda en el material, entonces la tarea de apagado se convierte en mucho más difícil. Cuando esta práctica se ha continuado durante mucho tiempo y cuando el hábito del discernimiento ya se ha formado, la mente repele automáticamente los pensamientos negativos y no se necesita ningún esfuerzo consciente para mantenerlos alejados. Como diría el Maestro Jesús, ¿verdad? El mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Le resbalaba, ¿verdad? Un nuevo tipo de vibración se ha incorporado al cuerpo mental en conjunto y nada que no armonice con este tipo superior de vibración puede que afectarle. Esta es la manera científica de decir que el cuerpo mental se ha purificado. Lo que realmente ha ocurrido es que la constitución del cuerpo mental ha cambiado gradualmente y la combinación más delicada de materia mental que lo compone se ha convertido en predominante, haciendo así más difícil para él expresar la clase de pensamientos más elevados y haciendo más difícil responder a aquellos que generalmente denominamos malos. Deberíamos recordar que ningún mal del exterior puede afectarnos si no hay algo en nosotros, ¿recuerdan lo que acabo de decir de Jesús?, que pueda responder a ese mal. Una persona que esté enteramente libre de cualquier deseo vehemente por el alcohol puede alternarla en compañía de bebedores sin ser afectada en lo más mínimo, mientras que esto resultará extremadamente arriesgado para aquella persona, aunque no sea adicta a la bebida, que tenga o que tenga todavía en él ansia por beber en forma latente. No siempre podemos escoger el medio ambiente que nos rodea o nuestros compañeros, ni tampoco podemos ejercer ninguna clase de control sobre ellos. Así pues, el único camino que se abre ante nosotros para salvaguardar nuestra salud mental es volvernos puros y positivos nosotros mismos, fíjense ustedes, frente al mal. Entonces, podemos movernos sin peligro en cualquier ambiente y por medio de nuestro tipo superior de vibración, incluso podemos elevar gradualmente a aquellos con los que nos pongamos en contacto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo mental está presionando el cuerpo mental del compañero, el que está al lado, ¿de acuerdo? Es una cuestión de contaminación, ¿verdad? Una contaminación positiva, una contaminación elevada. Por eso es lo que dicen normalmente, ¿verdad?, los estudiantes espirituales, que es muy requerible para el discípulo espiritual estar en compañía de gente santa, estar en compañía de maestros ascendidos o de sus discípulos o estudiantes espirituales. Esta práctica de alerta constante y esta actitud positiva hacia los pensamientos que llegan del exterior no solo fomenta nuestra salud mental y lleva a cabo gradualmente la purificación de la mente, sino que también desarrolla aquella estabilidad de la mente que es tan necesaria para practicar con éxito la meditación. O sea, te quedas tranquilo, ¿verdad? Uniforme, quieto, sereno. En el caso de aquellos que empiezan estas prácticas, uno de los problemas más difíciles en las primeras etapas es evitar, de alguna manera, que entren pensamientos intrusos durante el periodo de la meditación. La manera adecuada de tratar con estos pensamientos es adoptar una actitud positiva hacia ellos e ignorarlos completamente. O sea, que le resbalen a uno. La práctica de la alerta constante durante el día ayudará enormemente a mantener esta actitud positiva y hacerse fuerte ante los impactos del exterior, lo cual es una condición necesaria para el éxito en la meditación. La disciplina general de la mente que ha sido subrayada en los párrafos anteriores servirá de ayuda si se adopta con la debida seriedad para cualquiera que viva incluso la vida ordinaria del mundo sin tener ninguna aspiración por la vida superior del desarrollo espiritual. O sea, esto es bueno tanto para la gente, como les decía al principio, espiritual, como cualquiera con cualquier tendencia mundana común y corriente, porque la cultura y el control es siempre bien querido en todos los ámbitos. Descubrirá que se ha vuelto más eficiente, más equilibrado y que está en mejor posición para hacer frente a las pruebas y dificultades incidentales de la vida. Pero esta disciplina general solo es una preparación preliminar para el entrenamiento mental más intensivo necesario en el caso de aquellos que aspiran a vivir la vida superior del espíritu y a caminar por el sendero que conduce a la perfección. Tratemos ahora de las etapas más avanzadas de esta disciplina mental que tiene que pasarse por parte de cada aspirante que desee unir la conciencia inferior a la superior. Antes una persona me decía que hay personas que normalmente se irritan o se alteran por cosas que le suceden y manifiestan sus, sus sentimientos y piensan que por eso están más vivos que aquellos que no los manifiestan. O sea, que si hay un accidente y esa persona no grita y chilla como si el accidente haya sido para ella, pues entonces no es un ser humano y que se está muriendo por dentro, emocionalmente. ¿Verdad? Y que si no llora cuando ve algo triste o si no salta cuando alguien se gana la lotería del gusto, ¿no? Etcétera, 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 pues entonces esa persona no es un ser humano. ¿Ustedes qué opinan?
Que no.
Que evidentemente no es un ser humano, mentira. Que esa persona, lo que le ocurre es que primero debe entender que la vida es solo una vida, una existencia, una encarnación, porque a veces con la ignorancia, ¿verdad? Debido a la ignorancia, el individuo piensa que solo vive una vez y que como tiene que vivir una vez, lo tiene que vivir todo como muy intensamente, porque si no, no está vivo. Y entonces, pues, muchas veces esa es la excusa que tienen algunos para pasar por encima de otros, para procurarse el mayor bien posible a él mismo, porque como solo se vive una vez, pues, ¿yo qué voy a estar pensando en los demás? Que cada quien piense en sí mismo. Es una razón enorme para el egoísmo personal y particular. Y entonces, evidentemente, es una ignorancia. Aquí acaba de decir que las personas cultas suelen olvidarse un poquito de sí mismos, cultas en general, no solo en el sendero espiritual, y tienden a mantener el control de la situación. Por ejemplo, si ocurre un accidente, no sale corriendo, se rompe la camisa en dos pedazos y grita al aire, Dios mío, ¿por qué has hecho esto? ¿Verdad? Hay gente así, ¿eh? ¿Ustedes han visto a la gente que, por ejemplo, le sucede algo por el estilo en Oriente? Esas mujeres que de repente se ponen como una cosa negra encima, empiezan a llorar y a dar golpes y aspavientos en el suelo y se revuelcan, ¿verdad? Por diferentes razones. Y creen que eso es evolucionado y creen que eso es que está sintiendo. Ay, las pobres, que mira, que son humanas, que eso es muy humano. Pues eso no es así. Eso no es así. ¿De acuerdo? Manifestar el sentimiento de esa manera es más bien propio de un animal que de un ser humano. No significa que el ser humano se trague esos sentimientos, significa que los derive hacia otras cosas, quizás más constructivas, ¿de acuerdo? Quizás más reparadoras de eso que estaba sucediendo. Porque quejarse, gritar, patalear y todo eso lo hacen hasta los chiquillos, ¿o no? Continuamente. Pero el hecho de pasarte eso y no hacerlo de esa manera indica que tú tienes un autocontrol enorme sobre ti mismo. Entonces, aquí está claro. dos tipos de seres humanos. El ser humano que por ignorancia cree ciertas cosas y actúa de esa manera como excesiva, diría yo, y el ser humano que ya ha entrado en el sendero espiritual, en el que las cosas las absorbe de otra manera diferente y le causan otro impacto diferente en sus vehículos y no les deprime, no les inhabilita, no les coarta su libre expresión las situaciones y circunstancias que ocurran alrededor. Por lo menos cada vez menos, digámoslo así. Eso es importantísimo. Eso no es perder los sentimientos, ni morirse por dentro, ni tonterías de esa clase. Eso es avanzar en el sendero espiritual. ¿De acuerdo? Incluso esas personas del principio que les comentaba, incluso han dicho que la religión es así, que Dios es así. Cuando colocan a Dios, por ejemplo, en esos relatos bíblicos, odiando a la raza humana porque se ha, yo qué sé, corrompido en Sodoma y Gomorra, y entonces Dios les lanza rayos y terremotos, y les odiaba, y que ustedes morirán en no sé cuánto, y todas esas cosas. Eso no es así. Y que serán malditos no solo en esta vida, sino sus hijos y sus nietos. Y uno dice, ¿pero qué culpa tienen los hijos y qué culpa tienen los nietos? Evidentemente es una cuestión simbólica. ¿Quién se puede haber creído una cosa así? Pues alguien muy infantil. Alguien que precisamente haría lo mismo si le ocurriera. ¿De acuerdo? Entonces han antropomorfizado la idea divina. O sea, a Dios le han puesto cualidades humanas. Esto es simbólico, lo de las generaciones futuras, hablando del karma, ¿verdad? Dios no tiene nada que ver con esto de que lo que te suceda a ti es tu actuación en esta vida, generará efectos, ¿verdad?, que se podrán ver en la siguiente vida y en la otra. Pero en la Biblia entendieron que era a los hijos, o sea, la siguiente generación, y a los nietos. No, es en su vida siguiente y quizás en la otra también. ¿De acuerdo? Se generan causas negativas que afectarán más adelante. Pero claro, la gente lo ve desde el ángulo que quiere verlo, desde el ángulo que se siente afectado, desde el ángulo infantil. A un niño pequeño no le puedes explicar estas cosas. ¿De acuerdo? Hasta que crezca. Entonces, cuando ya está creciendo el niño, pues ya puede entender ciertas cosas de la naturaleza espiritual y ya se les puede explicar. Mira, que tú no eres un bicho raro, que ahora lo que te sucede es que si no pataleas y das golpes contra la pared porque tu novia te ha dejado, no significa que seas un extraterrestre o que no sientas. Significa que estás madurando en el sendero espiritual. Significa que ya no te afectan tanto las cosas externas. Y eso es una razón para congratularte y no una razón para, apesadumbrarme contigo. ¿De acuerdo? La disciplina superior puede ser considerada bajo dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el entrenamiento más riguroso de la mente en concentración. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, si a ustedes les parece, en la página 117, porque va a entrar a hablar de otras cosas que luego nos podríamos quedar muy colgados si lo cortamos, ¿vale? Y dejamos hasta aquí esta clase de hoy, casi es en la mitad del comentario, del capítulo. Bueno, así es que recuerden hacer el comentario al final del libro, o sea, al final del capítulo que tiene, sobre lo que hemos hablado hoy en esto, ¿vale? Para la próxima clase. Pues muchas gracias.